Buenos días, aquí Augusto Townsend y esto es Hablemos de Política, un podcast especial del Comité de Lectura en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. ¿Cómo están? En los últimos días se ha reactivado en el Perú el debate sobre si debemos o no aprobar una nueva constitución. Digo reactivado porque esta, por supuesto, no es una discusión nueva, sino que viene de tiempo atrás. Lo que sí podríamos decir que es, nuevo es que el contexto de protesta de las últimas semanas, que ha hecho ver lo fastidiada que está buena parte de la ciudadanía con el sistema político y con los actores que participan en él, ha permitido pues aglutinar una serie de cuestionamientos de distinta índole, uno de los cuales es justamente el tema del cambio de la Constitución. No es que todos los que han protestado estén de acuerdo con ello, pero algunos de los que han protestado indudablemente sí lo están. Luego ocurrió esta semana que el Tribunal Constitucional prefirió no pronunciarse sobre el tema de fondo en la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo por el asunto de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Prefirió el TC declararla improcedente y por tanto desaprovechó la oportunidad, se lavó las manos dirían algunos, de reducir la incertidumbre que genera la regulación imprecisa de esta figura y el creciente riesgo que se ha visto materializado en este último periodo gubernamental de que se empiece a utilizar de manera irresponsable y abusiva. Que el TC haya rehuido a sentar posición sobre este tema, a cumplir su rol de interpretar la Constitución, ha sido tomado por algunos como que se han puesto del lado de esa clase política que está instrumentalizando la Constitución para subordinar los intereses de la nación a sus intereses políticos particulares. Por esa razón, hay quienes piensan que este fallo del Tribunal Constitucional lo que va a hacer es poner aún más en la palestra la discusión sobre el cambio de Constitución. Hay indudablemente personas a quienes les preocupa mucho que se discute este tema, porque sienten que los riesgos asociados a un cambio de esta naturaleza son muy grandes. Otros, por el contrario, están racional y emocionalmente muy comprometidos con esta causa. Los primeros han sentido cierta tranquilidad porque el nuevo presidente Francisco Sagasti ha dicho que no es momento de tener esta discusión, mientras que los segundos guardan la esperanza de que hay algunas fuerzas políticas en el Congreso que pudieran plantear una suerte de referéndum paralelo a las elecciones generales de abril del próximo año para convocar justamente a una asamblea constituyente. Sea como fuera, creo que ni se puede ni se debe evitar que haya un debate sobre este tema a nivel de la opinión pública. En lo que sí podríamos trabajar es en tratar de aclarar este debate, aportar información que ayude a que las personas se formen su propia opinión y ayudar a que podamos centrarnos en los argumentos más que en la descalificación de quienes están en la orilla opuesta. Ok. Lo que me gustaría hacer en este podcast es compartir algunos comentarios respecto de ciertos argumentos que veo que se están utilizando mucho en este debate y evidenciar con cuáles discrepo y con cuáles coincido. Ustedes, por supuesto, siempre pueden estar de acuerdo o disentir conmigo. Aquí siempre se respetan las opiniones distintas. El primer argumento que quisiera comentar es el que dice algo así como, abro comillas, la Constitución ya cumplió su ciclo, cierro comillas. Este argumento parece descansar en la concepción de que las constituciones de alguna manera tienen una vida útil determinada, que después de un tiempo caen en una suerte de obsolescencia y que por tanto hay que cambiarlas. Si uno ve la historia del Perú, podría pensar que ese es el caso. Después de todo, hemos tenido 12 constituciones en nuestra breve historia como país. La actual constitución fue aprobada en 1993, es decir, tiene casi 30 años, con lo cual ya casi duplicó la edad promedio que tienen las constituciones peruanas, que es de poco más de 16 años. Pero este es un argumento equivocado, en mi opinión, y voy a explicarles por qué. La constitución es la norma más importante que existe en un sistema legal, porque todas las demás, sean leyes o reglamentos de cualquier nivel jerárquico, tienen que estar supeditadas a ella. Cada vez que se cambia la constitución en un país es como si todo el ordenamiento jurídico quedara en entredicho, porque ahora hay que ver si las normas que teníamos antes se ajustan o no a esta nueva constitución. Esto genera un problema de inseguridad jurídica que tiene todo tipo de consecuencias. Una de ellas, muy relevante en mi opinión, es que tiende a frenar el progreso económico de un país. Ojo que no estamos hablando aquí de cuál constitución es mejor o peor. Una nueva constitución podría ser, de hecho, superior a la anterior. Pero las implicancias de este argumento hay que mirarlas desde una perspectiva más amplia. Si estamos cambiando de constitución todo el tiempo, cada 16 años en promedio, eso significa que tenemos como país ciclos breves de estabilidad que terminan cayendo siempre en escenarios de enorme inseguridad jurídica. Eso le impide al país, a sus ciudadanos, a sus organizaciones, proyectarse en el largo plazo y tomar decisiones consistentes con eso. Y esa falta de estabilidad es precisamente lo que nos impide progresar de manera sostenida. Vamos pues de crisis en crisis, como un péndulo, pasando de una constitución más ideológicamente inclinada a la izquierda a otra más inclinada a la derecha y viceversa, y se convierte en un juego de quién consigue el poder suficiente como para tener una constitución hecha a la medida. Los países no pueden progresar con esos niveles de pendularidad e inestabilidad. Las naciones más prósperas son aquellas que le han podido dar a sus constituciones vocación de permanencia y que han logrado asegurarla en la práctica. Algunos países como Estados Unidos solo han tenido una constitución en toda su historia. Otros ni siquiera tienen un texto desarrollado al detalle como nuestra constitución, como es el caso del Reino Unido. No significa que no haya habido cosas importantes que modificar en sus constituciones en todo este tiempo. En Estados Unidos basta ver la importancia de los temas que fueron regulados vía enmiendas, es decir, vía modificaciones puntuales en el texto de la Constitución, sin necesidad de hacer un cambio total de esta última. La libertad de expresión se reguló en Estados Unidos por una enmienda, la primera, mientras que por otra se abolió la esclavitud, nada menos. Pero una cosa es que, digamos que es clave para darle vocación de permanencia a una constitución es que no esté demasiado ideologizada hacia uno u otro lado. Recordemos que la constitución es una norma jurídica, pero política a la vez. En esta segunda dimensión es clave que no asuma posturas ideológicas muy marcadas, sino que esté regulada de manera bien amplia y flexible, de modo que con una misma constitución se puedan hacer, por ejemplo, gobiernos de izquierda o de derecha, sin que haya la necesidad de cambiar por completo su texto. Si una constitución encorseta a un país en una determinada posición ideológica que no es compartida o que no es digamos, compatible con cómo están distribuidas las preferencias políticas en la ciudadanía, claramente esa constitución tiene un problema de sostenibilidad. Ese es el caso de la constitución peruana de 1993. Yo pienso que no, pero claramente hay gente que piensa que sí, y es justamente lo que vamos a ver discutiéndose en estos días. Pero en cualquier caso, lo que sí quiero transmitirles en respuesta a este argumento de que la Constitución, entre comillas, ya cumplió su ciclo, es que es un argumento erróneo. El ciclo ideal que debiera tener una Constitución es para siempre. Ahora bien, eso no significa que no hayan cosas que merezcan ser cambiadas o que en la práctica podríamos tener una Constitución mejor que la actual. Tan solo significa que es problemático para un país estar cambiando de Constitución todo el tiempo, más allá de qué sentido tiene cada cambio en particular. Ahora voy a abordar un segundo argumento que se repite mucho en esta discusión y es el siguiente, abro comillas. Esta constitución es fruto de una dictadura o de un quiebre democrático y por tanto es ilegítima y debe ser derogada, cierro comillas. Este me parece que es el principal argumento para proponer o de quienes proponen un cambio total de la constitución. No es que solo haya algunas cosas que estén mal en la Carta del 93, sino que piensan que esta tiene un pecado original, una suerte de defecto de origen que hace que su continuidad sea insostenible para algunos. Es difícil para mí no simpatizar emocionalmente con este argumento. Yo también creo que la Constitución del 93 fue el resultado de una serie de acciones que tomó un gobierno autocrático para atornillarse en el poder, violando la separación de poderes, la libertad de prensa, los derechos de las personas, interviniendo ilegítimamente en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, etc. Yo la vez pasada les comentaba que podríamos discutir sobre si la vacancia presidencial de Martín Vizcarra fue, en sentido estricto, un golpe de Estado o no, pero lo que hizo Alberto Fujimori en 1992 claramente lo fue. Pero ¿fue aquella constitución un producto directo o mediatizado de ese golpe? Si Fujimori hubiese definido él solo un texto constitucional y lo hubiese hecho aprobar por la fuerza, sería claramente un resultado directo de ese golpe de Estado. Hemos tenido varios golpes en la historia del país que han venido con su propia constitución o su propio estatuto militar bajo el brazo. Pero si no recuerdo mal, en el Perú de aquella época hubo una presión internacional muy fuerte para que Fujimori reinstaurase la democracia, o al menos algunas partes de ella, y se vio obligado a permitir la instalación de un Congreso Constituyente Democrático, el CCD como se le llamó. Este Congreso Constituyente Democrático aprobó el texto de la Constitución de 1993 y luego esta fue sometida a referéndum y aprobada por una pequeña mayoría. Igual alguno podría cuestionar que el fujimorismo tuvo mayoría en el CCD, 44 de los 80 escaños, y que algunos partidos decidieron no participar en él en forma de protesta, pero fue el resultado de una elección que no parece haber tenido fraude. ¿Qué es lo que creo que vale la pena concluir de todo esto? Que si bien la constitución del 93 sí fue un resultado del autogolpe del 92, estuvo en alguna medida validada por la votación posterior para elegir al CCD y por el referéndum subsiguiente. Eso no la libra por completo de cuestionamiento, pero sí la hace distinta de, por ejemplo, la constitución chilena de 1980, que se conoce como la constitución de Pinochet. Esta también fue sometida a un plebiscito, pero sí hubo denuncias serias de irregularidades en esa votación. Y más importante aún, el anteproyecto de constitución fue formulado por un grupo de gente que no ejercía cargos de elección popular y tuvo intervención directa de las Fuerzas Armadas. Ambas constituciones derivan de golpes de Estado, pero hay diferencias importantes en cómo fueron aprobadas. La constitución peruana del 93 se dio en el marco de una suerte de asamblea constituyente, como les decía, mientras que la chilena del 80 no. Pero sí hay algo importante que decir sobre esta última, y es que luego la constitución chilena del 80 tuvo 52 reformas que modificaron más de 250 artículos. Hubo un esfuerzo serio del gobierno de la llamada Concertación para eliminar las normas autoritarias de aquel texto e hizo además un acto simbólico en el cual se puso la firma del presidente de ese entonces, Ricardo Lagos, en lugar de la firma del dictador Augusto Pinochet, para dar a entender que esta ahora se había vuelto un documento de la democracia, con todos esos cambios que se le habían hecho. Esto ocurrió porque la mayoría de fuerzas políticas en ese momento preferían, por las razones que les explicaba hace unos minutos, que se hicieran cambios parciales a la Constitución en vez de un cambio total, como sí quería, por ejemplo, el Partido Comunista. Ahora la cosa ha cambiado en Chile y hay una mayoría que prefiere que se cree una nueva Constitución. ¿Cuál es entonces mi posición sobre este argumento de que las constituciones con problemas de origen deben ser cambiadas totalmente? Pues me parece que es un argumento defendible, pero a mí en lo personal no me convence. ¿Por qué razón? Pues porque las constituciones son documentos fundacionales en los países que las aprueban y no siempre son el resultado de procesos pacíficos en los que, por ejemplo, se convoca una asamblea constituyente para hacer un cambio total del texto constitucional. Asumir que son nulas todas las constituciones que no se hayan creado como resultado de un proceso que sea exactamente así, sería negar en cierta medida la realidad política que, aunque no nos guste, muchas normas fundacionales en los países son el resultado pues, de conflictos entre distintas facciones disputándose el poder. Por supuesto que no nos gusta que sea así, sobre todo cuando estamos hablando de conflictos armados, por ejemplo, o con intervención militar o cosas por el estilo, pero una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que es. Cada vez que se crea una nueva constitución, eso implica un desconocimiento de todo lo anterior. Las constituciones suelen tener reglas sobre cómo pueden ser ellas reformadas parcialmente, pero no establecen mecanismos para cambiarlas en su integridad, precisamente porque se asume que nunca debieran ser sometidas a un cambio total, por las razones que ya les expliqué. Cada nueva constitución es en sí un rechazo a la previa, la busca sustituir por completo. Entonces, como que pierde sentido legal juzgar a una constitución por la que había anteriormente. En estos casos, algunas personas siempre van a preferir caminos como volver a la constitución que había antes, porque la prefieren, digamos, a la actual, o buscar que se cree una completamente nueva. Esa posición es entendible. Pero también habrá quienes, pese a compartir ese mismo fastidio por cómo fue creada una constitución, consideren que es mejor trabajar con lo que se tiene y mejorarlo antes que asumir el riesgo de cambiarlo por completo. Yo estoy en este segundo grupo. No me gusta la forma como fue creada la constitución del 93, pero aquí hago una distinción entre lo que opino sobre su creación y lo que opino sobre su contenido. Respecto de lo segundo, creo que sí hay un debate importante a tener sobre qué temas de la Constitución del 93 merecen ser modificados, y vamos a entrar a eso en unos instantes. Pero frente a los cuestionamientos sobre su origen, para mí siempre va a ser mejor encontrar la manera de superar esos cuestionamientos sin que eso lleve a un cambio total de la Constitución. Para una constitución cuya legitimidad está cuestionada porque fue antecedida por un golpe de Estado, creo que hay tres cosas claves que deben hacerse para legitimarla. Una, por supuesto, someterla a referéndum. Otra es hacer todas las modificaciones parciales que sean necesarias para borrar cualquier rezago de autoritarismo o de violación de la separación de poderes que haya en ella. Y tercero, evidenciar gestos políticos importantes, aunque sean simbólicos, para marcar distancia de ese pasado cuestionable, como borrar de la Constitución la firma de un golpista o de un dictador. Para otros, eso no será suficiente. Para mí sí lo es porque en mi ponderación de las cosas tiene una importancia muy grande el poder darle continuidad a la constitución de un país y por tanto hacer los mayores esfuerzos para evitar un escenario de cambio total de constitución. Se puede indudablemente, como les decía, discrepar con eso, pero esa es mi posición. Voy a pasar a otro argumento que he estado escuchando mucho, esta vez no de quienes son favorables a un cambio constitucional, sino de quienes rechazan esa posibilidad. Me refiero aquí al argumento de que si fuésemos a elegir una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución, los integrantes de esa asamblea constituyente vendrían de los mismos partidos hoy caídos en desgracia, y por tanto no sería verdaderamente representativa, sino una suerte de extensión del tipo de congreso que hoy tenemos. Este me parece que es un cuestionamiento válido. Coincido en que la actual oferta política es muy mala y que sería ideal mejorarla antes de convocar a una asamblea constituyente, si acaso llegamos a eso. Pero el problema con este argumento es que es circular. No podemos reformar la constitución porque los políticos que tenemos no dan la talla para eso, pero no podemos tener los políticos que quisiéramos tener porque para eso necesitamos reformar la constitución. Para tener una mejor representación política necesitamos reformas constitucionales. Por eso, usar este argumento como excusa para no hacer nada también me parece problemático. Pero como se habrán dado cuenta, yo no necesariamente veo esto como una disyuntiva entre no hacer nada o cambiarlo todo. Creo que hay opciones intermedias. Más que convocar a una asamblea constituyente cuyo mandato sea cambiarlo todo, yo preferiría que tenga un mandato acotado de hacer una reforma política de verdad, o que esto sea realizado por un congreso ordinario, digamos, el que sea elegido en el 2021. Yo sí creo que hay cosas fundamentales que cambiar en la Constitución del 93. La crisis política nos ha hecho discutir temas como regular mejor la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente o la disolución del Congreso por doble negación de confianza. Están plenamente justificados cambios en estos temas, desde mi óptica, como también otros que para mí son claves, como reponer el Senado u otros que tienen que ver con el funcionamiento del Estado o la relación entre poderes. Hay quienes tienen miedo que se discutan estas cosas porque piensan que si se abre la puerta para debatir cambios constitucionales, esa puerta puede ser bien grande y pueden entrar por ahí otros temas que no quisieran que sean sometidos a cambios, como el régimen económico de la Constitución. Yo ya he emitido opinión en un podcast previo que trata específicamente sobre el capítulo económico de la Constitución. Pienso que este ha sido fundamental en el buen desempeño que ha tenido la economía peruana desde que existe la Carta del 93. Hay quienes dicen que ese desempeño no tiene que ver específicamente con la Constitución, sino con otros factores, y es verdad que hay diversas causas contribuyentes, pero la forma como esta Constitución protege los derechos de propiedad, le da estabilidad a los contratos, sienta los fundamentos para tener una economía abierta y con libre iniciativa privada, rechaza los tipos de intervención en la economía que sabemos que no funcionan, como la planificación centralizada o el control de precios, o que haya establecido la subsidiariedad del Estado como regla general y disminuido el rol de las empresas estatales, son todos aspectos que yo creo que han sido cruciales para la buena marcha económica del país. ¿Significa esto que no debe haber un debate sobre el capítulo económico de la Constitución? Ustedes bien saben que yo nunca plantearía rehuir a un debate, sobre todo de un tema tan importante como este. Hay muchas personas que creen que se necesitan cambios constitucionales que incrementen, por ejemplo, los derechos de los trabajadores o de los consumidores, que regulen de manera distinta los temas relacionados con el medio ambiente, que protejan más a las minorías, que expandan las políticas sociales o el estado de bienestar. Defender cualquiera de estas causas me parece perfectamente legítimo. Yo mismo diría que coincido con todas ellas, aunque creo que el problema puede estar en los detalles. Siento que algunos cambios que se plantean en estas áreas, en lugar de beneficiar, pueden terminar perjudicando a quienes se busca favorecer. En el tema laboral, por ejemplo, creo que la regulación no debe enfocarse en proteger el puesto de trabajo, sino en proteger a la persona. En temas ambientales, creo que se deben encontrar justos medios entre el cuidado de los ecosistemas y la necesidad de que haya inversiones que generen empleo en el país. En cuanto a política social, pienso que sí se debe expandir el estado de bienestar, pero que esto no se puede hacer si la Constitución misma no propicia un entorno de negocios que permita un crecimiento sostenido en la recaudación tributaria. En fin, todas estas son discusiones válidas y necesarias, pero ninguna de ellas me hace pensar que haya que cambiar toda la Constitución. Para mí lo razonable ahorita es que todos pongamos sobre la mesa nuestros argumentos sobre cuáles son los aspectos de la Constitución que quisiéramos cambiar y que luego comparemos eso con la totalidad de temas que regula dicha norma. Si vemos, como yo creo que sucedería, que nuestras discrepancias están enfocadas en un porcentaje menor de todo lo que aborda la Constitución en su articulado, ciertamente no le encontraría sentido a que busquemos cambiarla en su integridad, sino que me parecería mucho más sensato que nos enfoquemos en cambiar quirúrgicamente aquello que, encontremos, frente a lo cual encontremos el consenso o el apoyo mayoritario en cuanto a que merece ser modificado. Y luego, hacer esos cambios vía el Congreso en primer término para que después sean ratificados por referéndum. Ya me he extendido bastante con este tema, pero quiero abordar un último argumento que se repite mucho en el debate sobre el cambio de Constitución y que me parece que es el más problemático de todos. Me refiero aquí al argumento que dice algo así como: si cambiamos la Constitución, se solucionan todos nuestros problemas. No quiero dar la impresión aquí de que no hay problemas que sí se solucionarían cambiando la Constitución. Por ejemplo, para algunas minorías sería clave que sus derechos estuvieran reconocidos más explícitamente en la Constitución. temas como la reinstauración del Senado solo se podrían hacer vía reforma constitucional. Pero al mismo tiempo existen muchísimos otros problemas en los que cambiar la Constitución ayudaría poco o nada. Me refiero aquí, por ejemplo, a lo que entre los abogados se conoce como los derechos de preceptividad aplazada. Hay ciertos derechos que el solo hecho de que estén reconocidos en la Constitución permite que cualquiera pueda gozar de ellos, como la libertad de culto, para darles un ejemplo sencillo. Estos son los derechos de preceptividad inmediata. Distinto es el caso del derecho a una educación de calidad, el derecho a una vivienda digna o el derecho a tener acceso permanente a agua potable. No porque la Constitución reconozca explícitamente estos derechos, significa que en la práctica podamos garantizárselos a todos los peruanos y peruanas en la práctica. Es evidente que en el Perú hay muchísima gente que no recibe educación de calidad, que no tiene una vivienda digna y que no accede a agua potable de forma regular. ¿Por qué pasa eso? Pues porque una cosa es lo que quisiéramos que ocurra y otra lo que realmente ocurre. La diferencia entre un derecho reconocido y un derecho garantizado suele ser la capacidad del Estado para convertir lo que dice un papel en realidad, ya sea interviniendo directamente o generando las condiciones para que los propios agentes privados lo habiliten. Y este es el gran problema que tenemos en el Perú, pienso yo. No es principalmente un problema de qué dice o qué no dice la Constitución, sino es un problema de que somos incapaces como país de garantizar lo que sí dice la Constitución y que esto sea una realidad para todos los peruanos y peruanas. Mientras eso no sea posible, lo que vamos a tener, como les he comentado en varios podcasts anteriores, es una situación en la cual el pacto social que entraña nuestra Constitución está en permanente incumplimiento. Y eso es, y es completamente natural y esperable que aquellos de nuestros compatriotas que sufren ese permanente incumplimiento reclamen. Porque lo que para nosotros son derechos, para ellos son privilegios inalcanzables. ¿Es eso culpa de la Constitución? No precisamente. Es culpa de todos porque somos incapaces como país de cumplir o hacer cumplir aquello que hemos reconocido como derechos en nuestra Constitución. Yo siento honestamente que cambiar la Constitución va a ser muy poco o nada para mejorar el cumplimiento de estos derechos de preceptividad aplazada. Pero no puedo sino empatizar con quienes reclaman con justicia que su país no les cumple aquello que su propia constitución dice que debieran recibir como mínimo. Y por eso es importante no ponerse de costado cuando se dan estas discusiones en el país. Podemos discrepar en los objetivos inmediatos o en las propuestas de solución, pero no puede uno negar que el ideal republicano del que habló el presidente Sagasti de ser una sociedad de iguales en cuanto a nuestros derechos fundamentales, pues no se cumple. Y quienes estamos del lado de los privilegiados, es decir, de aquellos para quienes sí se respeta el pacto social, no podemos mirar para otro lado. Ese ideal republicano no puede ser el ideal de algunos, tiene que serlo de todos. Y no podemos rehuir, por tanto, al debate. No importa cuán bonita sea una constitución en sus enunciados, no importa cuán libre de cuestionamientos haya sido su origen, lo más importante es que, si tenemos una constitución que reconoce derechos fundamentales, estos se tienen que cumplir. No de la noche a la mañana, porque eso es imposible, pero al menos sí debe haber una garantía para todos, y no solo para algunos, de que vamos como país en buen camino para asegurarles a todos no lo que se les antoja, sino lo mínimo que merecen como ciudadanos. Y tenemos que ser muy cuidadosos al mismo tiempo de no proponer aquello que no se puede cumplir, porque el Perú lamentablemente no tiene hoy, por ejemplo, la recaudación tributaria de una economía escandinava, y no podríamos aspirar a conseguirla en el cortísimo plazo. Por eso, para mí, la verdadera urgencia está en hacer que aquellos derechos que hoy tenemos contemplados efectivamente en la Constitución sean cumplidos. Esa es la diferencia entre estar discutiendo sobre la Constitución o estar discutiendo sobre lo que dice un papel. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.